Radio.
Un Rosario Radio.
La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Once de la mañana en punto. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenido a su programa Impacto Económico, que se emite todos los martes a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, UR Rosario Radio. Un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. Bueno, viniendo de vacaciones académicas, con todos los bríos, en esta ocasión uniremos dos de nuestros espacios, como lo son Hablando con el Experto y Derecho para Todos, con el objeto de realizar un amplio análisis de 22 años de historia constitucional. Laura, ¿cómo le parece? 28 años tenemos ya. El 4 de julio, el Día de la Independencia de América.
Buenos días, doctora Morocho. Un saludo para todos nuestros ciberoyentes. Hoy en Derecho para Todos, efectivamente, como el doctor Henry lo ha dicho, hablaré sobre los 28 años de la Constitución Política de Colombia, la libertad de empresa y el tema de los servicios públicos, y como el doctor muy bien lo dijo, vamos a cruzar temas juntos que están consagrados en la Constitución. Soy Laura Rubio y me pueden seguir en Twitter como @RubioGLaura. Recuerden que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como Radio.Garden y TuneIn. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Urrosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, y escríbanos con el hashtag Impacto Económico. Si quieren recomendar o escuchar de nuevo el programa porque no lo pudieron hacer en su momento, lo pueden hacer a través de la plataforma de Spreaker.
Y agrego que en esta ocasión le colocaremos especial énfasis a la denominada Constitución Económica, comprendida entre los artículos 333 a 373 de la Carta Magna. En la mesa de trabajo, como bien lo advertía Laura, me acompaña la doctora Laura en el día de hoy en este programa especial, en el cual vamos a estar desde luego trabajando sobre este especial momento del país en ya casi 30 años de historia constitucional nueva para nuestra patria. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster, en la producción Alejandra Rondón, @AleRondón09 en Twitter e Instagram, y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página como www.amorochoidaza.com. Bienvenidos.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Necesidad de contar quién soy para no morir.
Escucharon de fondo Mi Libertad de Messier Periné. En Impacto Económico recordamos que estamos a escasos 28 días de la celebración del Bicentenario de la Independencia de la República de Colombia. Boyacá, Casanare y el Llano fueron buenos protagonistas de esta gesta libertadora. Igualmente conmemoramos y celebramos los 28 años de nuestra Constitución Política de 1991. Dentro de los múltiples cambios que esta trajo, el más monumental de ellos fue la constitucionalización del ordenamiento, desde las relaciones privadas hasta el establecimiento de nuevas reglas de cambio constitucional que sí reconocen la soberanía del pueblo sobre sus gobernantes. El primer gran cambio que ella trajo fue la terminación de la llamada teoría del acto político, que había sido el pretexto mediante el cual el Ejecutivo había ejercido la autoridad legislativa durante toda la segunda mitad del siglo XX, conformando así de facto una dictadura que llegó a su fin gracias a este nuevo ordenamiento constitucional. Por otra parte, introdujo a la acción de tutela, que es un mecanismo efectivo para la garantía oportuna de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos en el territorio, y ha cambiado la forma en la que los colombianos, sin importar su raza, edad, sexo y credo, se conciben a sí mismos como sujetos acreedores de un conjunto de derechos que pueden ser exigidos por medio de la administración de justicia. Que lo diga el sistema de salud, que es campeón en esas acciones de tutela, según veíamos ayer para el caso de Bogotá, y los campeones de las tutelas por contestar eran Medimás y Comeva, entre otras. Por otra parte, y haciendo énfasis en la Constitución Económica, encontramos que la Carta Política de 1991 materializó un cambio de modelo de Estado que venía evolucionando desde el mismo siglo XIX entre el federalismo y el centralismo, hasta llegar a la descentralización administrativa, fiscal y de servicios. Cabe recordarnos de épocas de Antonio Nariño, de Rafael Núñez, de la Asamblea Nacional Constitucional del año 1991, que nos trajeron a esta carta y que nos dejan en un modelo de Estado descentralizador en materia administrativa, fiscal y de servicios, bajo la cobertura única, la sombrilla única de una república unitaria, tal y cual como lo cita nuestro artículo primero constitucional, desde luego con el señalamiento también dentro del mismo artículo de la autonomía de las entidades territoriales. La anterior organización estatal fue concebida con un esquema de financiación fundamentado en la unidad nacional, en la autonomía financiera relativa de las entidades territoriales, en la descentralización fiscal del denominado Sistema General de Participaciones y en el derecho a participar de las entidades territoriales en las rentas del Sistema General de Regalías, que hoy día, a la fecha, tiene su propio sistema presupuestal. A propósito, mañana 10 de julio de 2019 se llevará a cabo un foro institucional en Barranquilla organizado por la Federación de Departamentos, denominado Hacia un Nuevo Modelo de Estado, sustentado en la descentralización y bajo el ropaje de la nueva Ley de Regiones, que después de 28 años celebra con el reglamento que le corresponde a este tema. El señor presidente presentará en ese foro esta nueva ley en el distrito portuario e industrial denominado la Puerta de Oro de Colombia, Río y Mar, Bocas de Ceniza, Barranquilla. Laura, ¿usted me tenía alguna nota por ahí, parece?
Es que lo veo hablando del concepto de autonomía financiera y de pronto para nuestros ciberoyentes no es tan conocido. Entonces, ¿podría usted ampliar y detallar el concepto de autonomía financiera relativa a las entidades territoriales a partir de esa cobertura de República Unitaria, doctor?
Sí, Laura. La La idea es que no estamos en un sistema central, hemos evolucionado a un sistema descentralizado con autonomía de las entidades territoriales, que consiste en descongestionar las operaciones a nivel nacional e ir desconcentrándolas y delegándolas a nivel local con desde luego con asignaciones legales y constitucionales, pero todo esto no es posible sin la savia de todo ello, que es la financiación del Estado. Y la financiación del Estado, a contrario sensu de lo que podría ser en muchas otras partes, la corre aquí por cuenta únicamente de la creación de tributos, de la creación de impuestos en particular y de tasas y contribuciones por el Congreso de la República, porque somos una sola república y una sola república que desde luego está representada en el Parlamento por Senado y Cámara, y en la cual se arropa y se abriga el principio de reserva de ley, en la cual se dice que los tributos solamente serán creados por autoridad estatal, en este caso representada en el Congreso de la República. Es decir, no hay autonomía total, sino hay una autonomía financiera relativa en las entidades territoriales, pese a que pueden crear sus propios presupuestos por una gran razón. La razón es que la creación del tributo le compete únicamente al Parlamento, al Congreso de la República, y la reglamentación del tributo, lo que va a ser cuánto es el quantum del tributo que se va a cobrar, si es del 6, 7, 8%, en fin, todo ese tipo de cosas se harán en materia territorial. Es decir, el Congreso los crea y las entidades territoriales los reglamentan, o como dicen los administradores públicos y algunos administrativistas en derecho, lo adoptan las entidades territoriales. Entonces, el hecho de que se cree el tributo a nivel nacional hace que la autonomía no sea total, y si fuera total, es decir, si fuera en materia administrativa y si fuera en materia financiera, ya no seríamos un régimen de república unitaria, sino que seríamos un régimen federal, iríamos por allá pues a la Constitución de Río Negro y otras épocas. Entonces ya evolucionamos hasta acá, y para todos mis ciberoyentes y todos nuestros ciberoyentes, entonces lo que implica la autonomía financiera relativa es que las entidades territoriales tienen una autonomía administrativa absoluta, pero en materia de originación y creación de tributos, la originación está en el Estado central del Estado, y la reglamentación normativa, aplicación del tributo y adopción del tributo en las entidades territoriales. De esa manera contesto la pregunta, mi querida compañera Laura, y seguimos con el desarrollo de este especial tema que hoy estamos haciendo en conmemoración de los 28 años de la Carta Constitucional. Siguiendo con el desarrollo de los cambios y avances que se dieron en el escenario del ordenamiento constitucional del 91, tenemos que se adoptó en concordancia con los artículos 371 a 373 constitucional un nuevo sistema de banca central, que terminó con la Junta Monetaria, que se había convertido en una instancia de bolsillo del Estado central, donde se iban por todo tipo de créditos a toda hora y se estaba financiando el déficit fiscal con emisión monetaria, y desde luego eso venía causando un desorden en materia monetaria que tenía la inflación en esa época en dos dígitos, ¿sí? Pero desde luego eso cambió, y ahora con la Carta Constitucional de 1991 nos constituimos y se constituyó una Junta Directiva del Banco de la República, que actúa con independencia absoluta de las otras ramas del poder público y ejerce como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, y que como logros especiales en la coyuntura mantiene una muy buena estabilidad de la moneda, con inflación anualizada a junio de 2019 de 3.4%. Ya esto es un gran avance, porque nosotros estábamos hablando de inflación en el año 1987, cerca del 90, cuando se hace el llamado para esta Asamblea Nacional Constitucional, de inflaciones del 32-33%. Luego se ajustó el cinturón un señor que fue ministro de Hacienda, que se llamaba Rudolf Holmes, y la inflación se tuvo como en mira de bajarla a un solo dígito. Él no la pudo bajar, pero sí la bajó de niveles del 33 a niveles del 22%, ya en épocas de aplicación ya de la nueva carta política en el gobierno de Andrés Pastrana y la ocupación de la cartera del doctor Juan Camilo Restrepo. Baja a un dígito, a 9.8%, la inflación por allá por épocas cercanas al año 90 y al año 99, 2000, cerca del 2001, ya estábamos llegando a ese nivel de un dígito. Así las cosas, sí, igualmente en materia de control de la actividad cambiaria, la Junta Directiva del Banco de la República ha mostrado una labor importante. Cabe resaltar recientemente que en este programa fuimos el único medio que advertimos de la especulación que se venía dando para devaluar la moneda en Colombia, y el Banco de la República, atendiendo quizás a nuestras recomendaciones y a otras que posteriormente se presentaron por otros medios, desde luego, suspendió la compra de divisas en mayo 31 de 2019, dando en este momento para el balance un muy importante destacar de esta actuación del Banco de la República y su Junta Directiva. Por algunos visos de especulación que desde luego estaban acelerando la devaluación del peso con respecto al dólar, el Banco de la República, como lo decíamos antes, presentó esta proposición ante la Junta Directiva, y la Junta Directiva decidió suspender la compra de divisas, que cabe agregar, todavía está vigente. Asimismo, y según lo estipula la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la labor de la Junta no se puede limitar a velar por la capacidad adquisitiva de la moneda, sino que también tiene que en sus actuaciones ser consistente con el logro del pleno empleo. Quizás por ello se observa al actual gerente del Banco de la República opinar sobre el estancamiento del crecimiento económico del año 2019.
Doctora Morocha, entonces, ¿al fin sí hay estancamiento económico, como alguna vez lo afirmó el gerente del Banco de la República?
Doctora Laura, con eso nuevamente estamos colocando el dedo donde es. Este medio de opinión académica, Impacto Económico, fue el primero que con fortaleza, criterio y opinión objetiva dijo que la economía no iba a crecer al 3.6% cuando presentó el marco fiscal de mediano plazo el señor ministro de Hacienda, y el presidente Duque apoyó totalmente esa cifra. Este medio con toda la objetividad dijo que se ubicaba en un rango entre el 3 y el 3.1%. Para ese momento la mayor parte de los comentarios iban respaldando la cifra presentada por el señor ministro, pero desde luego comenzaron a darse los resultados y la gente se ha comenzado a echar para atrás. La Cepal bajó su consideración del 3.6 al 3.3, el Fondo Monetario Internacional hizo lo mismo, el Banco Mundial también hizo lo mismo, y ya hay algunos otros analistas. José Roberto Acosta, que estuvo aquí entrevistado, ya hablaba de un 2.9%, pero cabe registrar este dato de la NIF. La NIF el viernes de la semana pasada, es decir, el día 6 de julio, acaba de decir que habrá un crecimiento del Producto Interno Bruto Real de solo el 3%. Doctora Laura, es decir, dos meses después de que lo dijimos en este programa. Así pasa siempre, nosotros decimos las cosas, todo el mundo nos deja solo, pero todo el mundo después viene hacia la cifra que hemos dicho. ¿Por qué? Porque la hacemos sin pasión, la hacemos con objetividad académica y con criterio del país para que se tomen los ajustes y las correcciones. Entonces, doctora, sí hay en este momento, en mi sentir, estancamiento económico. Sin embargo, le cuento a usted y a nuestros ciberoyentes que el presidente de la República y sus ministros estuvieron en retiros espirituales en Hato Grande, esa hacienda que queda por allá, que se ve bonita, después de Sopó, si la reconoce, doctora Laura, y allá nuestro control máster, cuando uno va saliendo para la sabana al norte, ahí queda la hacienda Hato Grande. Sí. Ahí se reunió en retiros espirituales el señor presidente Duque con su gabinete ministerial, y eso me parece muy bien. Eso está bien, y esa reunión la denominó el presidente Duque como reunión de planeación estratégica. Desde luego, a otros medios y a Impacto Económico nos consideraron para enviar las conclusiones sobre el tema, y sobre ello le damos gracias desde luego a las entidades institucionales por tener en cuenta este medio de opinión. Sí. Uno de los temas centrales que se tocó y dentro de los temas que se apoyaron en dicha reunión de planeación estratégica para el segundo semestre de 2019 estuvo la de unir los subsidios de Fonvivienda y cajas de compensación para impulsar la dinámica del mercado de vivienda de interés social que está alicaída y de esa forma corregir la equivocación de exigir en la última ley de financiamientos, doctora Laura, un 2% por todas las transacciones de inmuebles. Esto desde luego ha influido negativamente en la actividad del sector, a tal punto que a mayo de este año la actividad constructora había decrecido en un menos 8% y había decrecido en un menos 8% sobre todo en renglones de vivienda de interés social, porque los estratos 4, 5 y 6 conservan una muy buena dinámica en la construcción. Es decir, eso no genera, la verdad, una política de equidad, y el señor presidente ha tomado en este momento con sus ministros algunas ideas de manejar la situación por el lado del gasto público, por la vía de subsidios de Fonvivienda y desde luego acompañado de la labor que el sector privado hace en las cajas de compensación para unir ambos subsidios y tratar de dinamizar la vivienda de interés social. Otro de los temas que se trataron fue el crecimiento de la tasa de desempleo nacional, que se ubicó en mayo en dos dígitos, es decir, en un resultado del 10.5%. Y yo le añadiría a esta labor que hizo la reunión de planeación estratégica del presidente, le añadiría y le aportaría al Estado de que hay una necesidad de elaborar un agresivo programa de exportaciones para darle vida y asiento real a lo que aún no aterriza del todo, que es la denominada economía naranja. Yo creo, y lo he dicho acá, que al presidente toca esperarlo un poco, pero al menos ya es hora de que veamos un programa agresivo de exportaciones con nichos de mercado identificados, con sectores tradicionales identificados, con fuentes de financiación identificadas, de un programa agresivo de exportaciones que mejore, desde luego, la actividad de ingresos del país y que desde luego haga congruente lo que viene diciendo el señor presidente de la República, que las exportaciones son la nueva fuente de crecimiento del país. Igualmente, y básicamente para terminar esta primera parte de análisis de los 28 años de la Constitución Económica, en materia de planeación, presupuesto y tributación, los principales cambios que se dieron se materializaron en lo que se conoce como el principio de reserva de ley, el cual deja en manos del representante del pueblo, la rama legislativa del poder público, la creación de planes, presupuestos y tributos. Sin embargo, y pese a lo anterior, es conocido que por la autonomía administrativa de las entidades territoriales, tanto consejos como asambleas pueden originar planes y presupuestos y establecer tributos en consonancia con lo establecido en la Constitución y la ley. En este tripartita campo es donde más se ha vivido la indebida aplicación de la Constitución, sobre todo en el plan de desarrollo que se acaba de aprobar, en donde se crearon varios tributos, cuando el plan de desarrollo no está habilitado para este tipo de actuaciones, porque los tributos son creados por ley especial. La ley de planeación es para atender asuntos exclusivos de la planeación, ¿sí? Sin embargo, ahí se crearon nuevos tributos. No sé si recordamos nuevamente lo ampliamente analizado en este programa Impacto Económico, que es la sobretasa que se le cobra a los estratos 4, 5 y 6 para cubrir la pobre gestión administrativa de la empresa Electricaribe en Barranquilla, que ha tenido en un nefasto vivir a los habitantes de la costa Caribe. También es muy importante decir que se aprovechó dicha ley de planeación para crear el impuesto a los estacionamientos en los municipios, lo que no sé si ustedes recuerdan, se llamaban las zonas azules. Y así les seguiría contando sobre nuevos impuestos. Incluso hasta plantearon una mini reforma tributaria que aquí la desarrollamos y le dijimos y nos opusimos, y en realidad eso salió de la temática, pero pese a eso, varios impuestos nuevos se colaron. Entonces, no estamos utilizando la ley de planeación para lo que es, sino para aprovechar que ella está y tratar de meter ahí una serie de normas que no han podido ser estudiadas y aprovechadas en el escenario en ocasiones que les son propias por las especialidades de su tema. Entonces vienen y las incluyen donde no caben, como es en este caso de la ley cuatrienal del plan de desarrollo. Por otra parte, en materia presupuestal es necesario establecer claridad normativa del tema de equilibrio presupuestal y las excepciones en materia legal a la anualidad del presupuesto, más conocida como reservas presupuestales.
Doctora Morocho, ¿podría por favor ampliarle a nuestros ciberoyentes qué es lo que se necesita aclarar en materia de ese desequilibrio presupuestal y en materia de reservas presupuestales?
Claro. Claro, doctora Laura, y con todo gusto, querida ciberaudiencia, hemos tenido dos aprobaciones inconstitucionales del presupuesto en el año 2014 y en el año 2018, ¿sí? Y en ambos años se aprobó un presupuesto desequilibrado, que no es posible en materia constitucional. Y el otro punto importante es que se eliminaron las reservas presupuestales en el año 2003 y todavía se sigue operando bajo el sistema de reserva presupuestal. Es decir, la reserva presupuestal hay la necesidad de aclararla y de definirla únicamente para lo que se llama el caso fortuito o fuerza mayor. Finalmente, de esta forma concluimos esta primera parte del análisis de 22 años de la Constitución Económica de 1991, para que la doctora Laura Rubio siga con su análisis de la libertad económica en la siguiente sección.
Claro que sí, doctor, pero primero vamos a unas pausas institucionales y ahí sí vamos a seguir con todo el tema de la Constitución Política de 1991.
Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy, para no morir, para no olvidar.
Estás escuchando Impacto Económico.
Síguenos en Twitter @URosario Radio. La Universidad del Rosario recibirá la Orden de Boyacá en el grado Cruz de Plata, máxima distinción que entrega la República de Colombia. Es un honor para nuestra universidad recibir esta condecoración que se otorga a entidades públicas y privadas, teniendo en cuenta su antigüedad y la importancia de su objetivo institucional para el país. El evento se llevará a cabo el próximo 13 de agosto a las 6 de la tarde en el aula máxima de la Universidad del Rosario. La Universidad del Rosario, Nova et Vetera, siempre antigua, siempre nueva, comprometida con la educación de las nuevas generaciones para construir país. Universidad del Rosario, Orden de Boyacá, grado Cruz de Plata, 13 de agosto.
Buenas noticias, porque llegamos para darte la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga
Casa Huele Virtual.
Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urosario.edu.co/casa-ur/inicio.
Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual.
Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual.
La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito que construyen país a través del arte.
¡Hola! Ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR.
Yo conozco su cara y conozco su alma, que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. En mi pueblo es mi herencia.
Bienvenidos a Derecho para Todos. Escucharon de fondo El Orgullo de Mi Patria de Carlos Vives a propósito de los 28 años que cumple la Constitución Política de Colombia. Estamos presentando con el doctor Amorocho la temática económica en el trazado de la Constitución de 1991. Pero primero les queremos compartir históricamente cómo fue este proceso, porque como dijo Napoleón Bonaparte, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y eso es lo que a veces nos pasa, ¿no, doctor? Se nos olvida todo lo que ha pasado y entonces volvemos a hacer lo mismo y cometemos los mismos errores y no avanzamos como país, ¿no? Un grupo de universitarios en 1989, denominado como la séptima papeleta, retomó la idea que surgió en el gobierno de Virgilio Barco para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Al haber más de 2 millones de papeletas, la Corte Suprema de Justicia consideró que debía existir una consulta formal en las elecciones presidenciales de 1990. Y una vez se dieron estas elecciones, la gente se acercó a las urnas a votar y pues le dieron aprobación a esta consulta, y posteriormente fueron elegidos mediante voto popular los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, y así se convocó esa nueva creación de la Constitución Política de 1991.
Doctora Laura, ¿qué otros temas diferentes a los que hemos tratado, y sé que son muchos, son relevantes para tocar con respecto a la constitución política y sobre todo haciendo énfasis en la parte económica.
Doctor, pues la verdad todos los temas de derechos y garantías son esenciales. Yo recuerdo mucho cuando viví clase de derecho y me enseñaban que la constitución es muy garantista y es muy linda y quedó, digamos que muy bien elaborada con respecto a derechos, con respecto a la democracia participativa, la libertad de empresa y los servicios públicos. Pues hay muchos temas que son interesantes y que nos pegan de pronto a todos, pero pues solo nos vamos a centrar entonces en algunos temas, usted y yo, que serían la libertad de empresa y los servicios públicos.
Doctora Laura, de los temas que ha mencionado, ¿qué piensa usted de la libertad de empresa?
Pues doctor, está como de moda ese tema de discusión, empezando porque pienso que actualmente no es tan fácil conseguir empleo, así como usted lo dijo, el banco está preocupado porque no hay empleo. Entonces yo pienso que la gente ha optado por ser independiente, ¿cierto? Sí. Pero eso en realidad en Colombia no es tan fácil. A pesar de que el artículo 333 de la Constitución Política precisó que el Estado, por mandato legal, impedirá que se obstruya o se restringa la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que las personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional, y que además la misma ley delimitará ese alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente, el patrimonio cultural de la nación. Pues yo pienso que a la hora del té, la gente en realidad no encuentra recursos para poder iniciar empresa. Entonces, pues con referencia al gobierno actual, se precisa que este ha intentado pues generar políticas para que se creen incentivos para el fomento y fortalecimiento de los sectores creativos, culturales y tecnológicos de la economía colombiana. Pero así como usted nos lo dijo un día en clase, cuando se generan esas exenciones tributarias a las empresas y no existe una cultura de pago ni un control de pago de los impuestos para los evasores, pues en realidad no existirán grandes avances para nuestra economía, porque así como usted nos enseñó, entonces cuando hacemos esas exenciones, ¿quién va a entrar entonces a suplir ese pago, cierto? Porque se van a generar entonces esos baches, y lo que está pasando es que en realidad las personas naturales no pagan impuestos, ¿no, doctor?
Doctora Laura, ahorita lo decía y lo colocaba como un aporte nuestro a lo que habían tratado en Hato Grande, que hay que construir no islas, que el turismo, que es el nuevo petróleo, que por acá se puede exportar esto otro, no, ya eso hay que unirlo en un plan agresivo. Pero el plan agresivo no se trata de identificar, como se los decía ahorita, no solamente los sectores tradicionales y los nichos de mercado, sino esto que usted está diciendo, exactamente la financiación. ¿Cuál es el papel que va a tener el Estado para impulsar también a ese nuevo emprendimiento que, como cualquier otro negocio, necesita de oxígeno? Uh-huh. Si aquí lo vienen haciendo para las APP que crearon un fondo, que es el Fondo de Desarrollo Nacional, para poder meter inversión extranjera, le están dando financiación. Entonces, ¿cuál es el papel? Ahí es donde yo digo, digan cuál va a ser, no solamente que Bancoldes, que esto, no, que haya un plan agresivo, claro, fuerte, preciso, donde se identifique la realidad de cómo vamos a desarrollar esto, porque si en realidad el empleo no se está dando y la fuente es el emprendimiento, entonces hay que oxigenarlo. Y desde luego, buen tema tocaba usted ahorita, que era el tema de las exenciones, pero ese tema se lo dejamos para las noticias de economía global a su alcance, Laura. Sin embargo, le quiero hacer una pregunta, doctora Laura.
Dígame, doctor.
Y en lo tocante con ese tema que a usted tanto le apasiona, yo no sé cuál será, que es el de los servicios públicos domiciliarios, cuénteme si cambió algo con la Constitución Política de 1991, doctora Laura.
Sí, doctor, claro que sí. En realidad hubo una transformación gigante en el régimen de los servicios públicos domiciliarios con la Constitución de 1991. ¿Por qué? Resulta que esos servicios eran prestados de manera monopólica por el Estado, ¿sí? Pero entonces, ¿a veces qué pasaba? Que en realidad no es que siempre el Estado pueda cubrir o prestar todos los servicios públicos, pues a veces no, aunque deberían tener siempre la capacidad económica y financiera, pues no la tienen. Y en ocasiones, pues entonces son los privados los que pueden entrar a prestar este tipo de servicios. Esto se generó gracias a la Constitución del 91, que permitió o abrió la puerta para que hubiera una prestación directa de los servicios públicos por parte de los privados. Además, dentro de la misma se indicaron varios temas esenciales. La primera es que el régimen sería el que fijara la ley, es decir, que la Constitución dijo que sería, digamos, que el Congreso quien definiría cómo sería esa regulación de los servicios públicos. Adicionalmente, dentro de la misma Constitución se habló también de cómo funcionaría el tema de los subsidios, permitió ese tema de los subsidios. Y se puede decir algo muy importante, es que la Constitución de 1991 creó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Doctora Laura, ¿esto quiere decir que cualquier persona puede crear una empresa de servicios públicos domiciliarios?
Así es, doctor. Mucha gente no sabe, mucha gente cree que solo puede hacerlo el Estado. En realidad no, en realidad sí lo pueden hacer los privados siempre que se constituyan como una ESP, y pues obviamente siempre que tengan la infraestructura y pues la capacidad económica para hacerlo. Entonces, pues con respecto a esto, la Constitución Política presentó unos artículos que son del 365 al 370 constitucionales, en los cuales habla de los servicios públicos domiciliarios. Entonces les voy a hacer un resumen así cortico como para explicarles un poquito por qué los cambios. Entonces digamos que pues todos sabemos que los servicios públicos son inherentes a la finalidad del Estado, esto estaba consagrado en la Constitución Política, pero acá es cuando dice que el régimen jurídico que tendrán será el que fije la ley, y dice que sí, claro que sí, el Estado lo podrá prestar, pero directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares. Entonces acá fue donde abrió la posibilidad a que lo hicieran los privados o sin embargo el Estado igual lo puede hacer, los municipios lo hacen, y pues se habló de lo que les conté sobre la creación de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Doctor, que le cuento que la única Superintendencia de Servicios Públicos, la única superintendencia que ha sido creada de manera constitucional es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Ajá. Entonces, ¿cómo será la importancia, pienso yo, que le dio en su momento el constituyente a los servicios públicos, que a través de la misma Constitución dispuso que los servicios públicos domiciliarios serían supervisados por esta Superintendencia de Servicios Públicos? Asimismo, como ya les había dicho, se habló de todo el tema de la cobertura, la calidad del financiamiento, o sea, porque digamos que los servicios públicos siempre tienen que ser prestados de manera continua, ¿sí? Porque pues todos sabemos que todos necesitamos el agua, que necesitamos el gas. Entonces digamos que esto, digamos que la Constitución como que le dio esa prioridad a los servicios públicos, porque si bien es cierto que se soltó a los particulares, pues los particulares no lo podrán hacer si no lo hacen de manera continua. Igualmente el Estado, porque a veces el Estado lo quiere hacer, pero resultamos teniendo problemas graves, como a veces pasa con los servicios públicos, y luego terminamos asumiendo costos muy fuertes todos los habitantes como consecuencia de esa mala, podría decirse, administración de las empresas de los servicios públicos.
Doctora Laura, ¿cómo cree usted, a propósito de la relevancia que se le da al tema de crear un organismo de inspección, vigilancia y control en materia constitucional como la Superintendencia de Servicios Públicos, que se podría lograr un mejor avance en temas como el energético en Colombia y el de agua potable, ¿sí?, en lo que respecta a la cuestión tarifaria y de inversiones para el mejoramiento del servicio en aras de un mejor bienestar social de muchas de las comunidades que hoy padecen la prestación de este servicio en muchas partes del país y en tantas regiones del mismo?
Pues doctor, yo pienso que si las empresas de servicios públicos o los empresarios que asumen, digamos, porque termina siendo al final un deber de prestar esos servicios públicos, son ellos quienes deben técnicamente conocer, ¿cierto?, dónde puede funcionar una planta de tratamiento. Se supone que en Colombia, ¿no?, todos tenemos derecho a tener esa agua potable, porque es que sin el agua potable no podemos vivir, ¿verdad? Y suena muy bonito decir que todos tenemos derecho al agua, a la energía, pero en realidad es que técnicamente todavía se nos dificulta mucho llegar a muchos lados, a muchas regiones, a veces a la montaña, ¿sí? Y yo pienso que tiene que haber, o sea, en realidad la empresa de servicios públicos que se obliga a prestar el servicio público tiene que suministrar, o sea, técnicamente tiene que poder llegar a todo lado. Entonces yo pienso que cuando uno asume, ya viene el Estado o ya viene un privado, prestar un servicio público domiciliario, tiene que saber que tiene que llegar a la última parte de Colombia para poder prestar el servicio público. Entonces yo pienso que eso realmente va, pues obviamente en las empresas, y pues digamos que la Superintendencia de Servicios Públicos es garante de eso. Lo que pasa es que en realidad pienso que a los usuarios todavía les falta mucho conocimiento para pedirle a la superintendencia o pedirle a la empresa que lleguen a donde no puede llegar. Porque ¿qué pasa? También no se le puede, digamos que, a pesar de que técnicamente tienen que poder llegar a todo lado, ¿cierto? Ellos a veces dicen, no, es que técnicamente no pude llegar allá porque además me salen sobre costo y es mucho más caro, ¿verdad? Pero pues también por eso a veces hay productores marginales. O sea, yo pienso que todo eso es un tema de distribución y control en el que tiene que la Superintendencia de Servicios Públicos vigilar y estar pendiente de que realmente a todos pueda llegar sin que eso genere una alta tarifaria tan gigante para todos. O sea, siempre tiene que haber una forma. A veces hay productores marginales, hay gente que tiene su, no sé, por ejemplo, en Chía inició ese tema de tener ciertos conjuntos, tienen su planta de tratamiento y esa planta de tratamiento, digamos que suministra el servicio a las personas y eso puede ser más económico que de pronto tengan un acueducto, ¿sí? O sea, realmente hay muchas formas técnicas de hacerlo, pero eso solo lo tiene que conocer pues los que prestan el servicio y pues digamos que vigilarlo la superintendencia para que nadie se quede sin energía, sin agua, sin gas, sin ningún servicio público domiciliario.
Yo le quiero decir que no sé qué se trataría en los retiros espirituales del presidente de la República con su gabinete ministerial, pero este tema es de los más delicados que hay en el país, la prestación de los servicios públicos. Porque cuando hay evidencias tan grandes de baja efectividad en la prestación del servicio, como se puede focalizar en sectores como la energía y el acueducto, hay muchas cosas que pueden estar fallando. Pero ya que esa reunión era estratégica, y pues si se trató perfecto y si no se trató, pues hacerlo, yo creo que hay que hacer una revisión de la política pública. Porque aquí está fallando la política pública y desde luego hay que mirar y hacerse una reingeniería de pensamiento, de estructura, de lo que se considere en la Superintendencia de Servicios Públicos, porque no es mucho lo que hayamos avanzado en esta materia, pese a que tenemos mucha constitución. Para mí, la constitución política de 1991, ya que con esto terminamos el análisis, casi es una gran constitución. Es una constitución de cara a un país que no solamente iba a terminar el siglo XX, sino que comenzaba el siglo XXI. Entonces, tenemos que colocarnos administrativamente a tono de lo que una muy buena carta nos deja. Usted lo acaba de decir, entre los artículos 365 y 370 hay bastante material que explotar, pero hay que colocar la administración de lo público a tono con la carta que nos dirige, pienso yo, Laura.
Hay que ponerlos a trabajar.
Sí.
Porque ellos se ven muy lindos allá, como dice el doctor, en sus retiros y sus temas, pero yo realmente siento que no, pues no hay un avance, ¿no? O sea, nosotros que nos sentamos acá a presentar esos análisis nos hemos dado cuenta que avances no hay. Y precisamente yo en mi Instagram, doctor, molestando por una cosa que publicó la revista Semana, me dio por preguntarle a la gente si realmente Colombia ha mejorado. Y la verdad es que de muchas personas que contestaron, las únicas que dijeron que sí fueron 4 personas. De resto, todo el mundo, el 89% me dio como resultado. La gente cree que no, que Colombia está empeorando y bueno, ahí sí perdemos un poquito la, ¿cómo se diría? Perdemos la emoción de pensar que algo va a mejorar y el doctor nos muestra sus balances y eso no nos da tan bueno. ¿Qué nos dice el doctor para que nos tranquilicemos un poquito, porque yo no sé qué podemos decirle a la gente.
Lo que he venido diciendo en este programa, Laura, esta es la muestra de que hay que modificar la constitución política en algunos apartes, y que uno de los apartes en los que toca modificarlos es en la planeación. Uh-huh. Un presidente de la República no puede llegar con un listado de buenas intenciones. Un presidente de la República tiene que llegar con un preplan, con un programa de gobierno realmente serio, y que venga de un partido, que venga de un partido político, y los partidos políticos que entiendan que por ellos comienza la planeación. Si un país no planea, no crece, y aquí estamos eligiendo a los presidentes sin planeación. Planean únicamente cuando se posesionaron en el cargo y después de que se posesionaron, porque un listado de intenciones, eso no es planeación seria. Entonces hay que colocarle categoría a la planeación, y en eso estamos fallando, y en eso hay que hacer una reforma constitucional para que no lleguen a hacer planeación en sus primeros años, sino que ya lo tengan efectivamente y de manera casi que coactiva, solicitada antes en su posición de candidato, qué es lo que van a hacer por el país y qué es lo que van a realizar por el país, pero con un plan serio, con metodologías como la tiene el Departamento Nacional de Planeación.
Gracias, doctor. Bueno, así concluyó nuestra sección Derecho para Todos. El problema entonces no es la Constitución, el problema es la planeación, como lo dice el doctor. Entonces los dejamos de fondo escuchando a Carlos Vives.
Mira, cuando un domingo sale a pasear, se lo digo yo, que me lleva el llanto, esta es la emoción de ser colombiano. Gracias mi tierra querida, te doy las gracias, caramba mi chino es toda la patria, caramba mi chino es toda la patria. Ahí va mi chino parado en su bicicleta, caramba mi chino cruzó la meta, caramba mi chino cruzó la meta.
Impacto Económico, siempre al día en el mundo económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Qué buen tema de Juan Luis Guerra. Ojalá que llueva café en el campo y muchísima prosperidad y crecimiento económico en nuestro país. En el contexto económico local y global, las noticias pasaron por un espectro bastante amplio. Así, primero, se descubrieron dos pozos que aumentarán la actividad de explotación de Ecopetrol y el inventario de producción del crudo en Arauca y en Río Negro, Santander del Sur. Esta es una noticia alentadora para Colombia. Vamos a subir producción petrolera. Ya estamos en 890 mil barriles, es decir, estamos cerca de pasar los 900 mil barriles. Ojalá llegamos a una producción de 1 millón de barriles, porque a los precios que tiene hoy el petróleo es y son de muy buenos resultados financieros para Ecopetrol y de impuestos para el país. Esta noticia es muy buena, además que elimina el riesgo que teníamos de importar petróleo a partir de los próximos 6 años. Las gabelas tributarias, doctora Laura, usted que se preguntaba, aquí van, les doy un datico que no es muy alentador. Le costaron al Estado 78 billones en 2018. Solo el costo fiscal de mantener la tarifa del IVA del 5% y preservar las categorías de bienes exentos, lo que usted me estaba preguntando, y excluidos, representó 64.7 billones el año pasado, es decir, 6.6% del Producto Interno Bruto. El DANE reveló que el número de desocupados en Colombia, óigase bien, grábense esa cifra, es de 2.5 millones y que aún se sigue destruyendo empleos. ¿Qué palabra tan fea esa? Se sigue destruyendo empleos, es decir, en lo que va del año se destruyeron 353 mil empleos. ¿Qué significa eso? Que hay 353 mil nuevos desempleados que desde luego ayudaron a que se llegara a una tasa de desempleo que ya superó los dos dígitos y que llega al 10.5%. Como cuarta noticia, tenemos que el estancamiento de la actividad económica no ha permitido superar el déficit fiscal de 3.1% en lo programado para este año. Y el señor ministro ha seguido sosteniendo que no va a ser reforma tributaria, pese a que todos los analistas del país le dicen que es inevitable una reforma tributaria. Y ahora se le dio por una fórmula que no es cercana, que tiene resultados posteriores y no en el momento. Se le dio que tiene que vender recursos, que tiene que vender activos, y va a vender activos de empresas que supuestamente no son rentables, y aparece dentro de ese listado de ventas que no son rentables empresas que sí lo son, que tienen un alto retorno económico y un alto retorno social, como lo son ISA y Ecopetrol. De verdad, señor ministro, con el gran respeto que me merecen las autoridades del país y en especial las autoridades económicas, cambie el chip, ISA y Ecopetrol no se deben vender porque son fuente de recursos para el país. En este año usted está gozando de 8.9 billones que le llegan de Ecopetrol para que vende participación, señor. Por favor, hay muchísimas otras propuestas que son efectivas, rentables y más oportunas que vender estos activos tan importantes. El país se está envejeciendo. El censo poblacional de 2018 fue corregido. Por cada 100 jóvenes menores de 15 años, se calcula que hay aproximadamente 40 personas de 65 años. Señores, ojo con el envejecimiento de la población, porque hay 2.800.000 ancianos indigentes y podrían aumentarse en más. Y como última noticia, la DIAN comienza a trabajar en políticas antievasión y de aumento de recaudo, y dentro de ella, dentro de las medidas que ha tomado, se destacan las siguientes: envío de la declaración de renta proyectada al domicilio del contribuyente. Doctora Laura, prepárense, jóvenes. Descuentos por tarjeta de crédito para pago de declaración de renta. Qué amabilidad. Devolución de IVAs a turistas. Pero miren esta última: embargos en línea para deudores morosos en materia tributaria. Ojalá que Ciberoyentes, llegamos al final de esta emisión de su programa Impacto Económico, que se emite todos los martes a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, Un Rosario Radio, un espacio que lo mantendrá al día en los temas económicos y financieros del país y el mundo. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompañó la abogada Laura Rubio. Gracias por su sintonía y recuerden, el éxito de mañana depende de la convicción, compromiso y acción que le imprimas a tus actividades, tal como si fueras a recibirlo y obtenerlo hoy.
Chao, doctora Morocho, feliz resto de día para todos los que nos escucharon. Soy Laura Rubio y me pueden seguir en Twitter como @rubiogelaura. Ustedes nos escucharon por nuestra página web www.urrosarioradio.com.
No se sufra tanto.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Hasta la próxima.